Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y ocho minutos de este jueves 5 de septiembre. Señoras y señores, muy buena a este tiempo para hablar de deportes, de fútbol, de los equipos sevillanos en jueves. No tenemos liga este fin de semana, ya solo comentamos si tenemos el compromiso de nuestra selección española esta noche. Y después viene pues la jornada quinta, que será el viernes 13, 9 de la noche en el Estadio Benito Villamarín. Betis Leganés, donde Pellegrini está trabajando, por cierto, con 11 futbolistas menos. Tiene entre lesionados e internacionales, pues está justito. Y después viene el partido el sábado 14 a las 6 y media, Sevilla-Getafe. Esa será ya la Liga, después viene la Conference y demás. Pero lo que acaparó la noticia ayer en verde y blanco fue la recaída, la lesión de Isco, que hay que recordar que se lesionó el pasado 16 de mayo, partido donde Saúl de Coco, de Las Palmas, y en una acción fortuita, la verdad es que golpeó a Isco y se fracturó el peroné de su pierna izquierda. Mazazo gordo fue aquello, se perdió la Eurocopa y después ha trabajado de lo lindo, acelerando para estar cuanto antes. No pudo estar en la pretemporada ni en el arranque, y ayer conocíamos esa noticia, que ha sido pues como un mazazo de nuevo, donde Isco tiene que pasar por el quirófano y recuperarse. Adiós a la Conference, que es lo más inmediato, arranque de liga. En fin, vamos a hablar hoy de él con una eminencia en esto del mundo de la medicina, y vamos a escuchar también lo que dice el médico del Betis. Así que en unos instantes estaremos hablando de esa lesión. Vamos a hacer también un resumen hoy del Betis, de lo que es el Betis, va a ser el Betis sin Isco, con lo Celso, que tiene que ponerse las pilas para hacer todo esto con los centrales y demás. Y en el Sevilla, atención, porque el Sevilla, que está con la duda de Suso, a ver qué pasa con Suso, y con los adiós de futbolistas importantes, Enesiri para el gol, Acuña, que va a ser recordado, y el de Ocampos. Pues bueno, después hay que afrontar la liga y todo lo que viene con esa posición que tiene de descenso en el día de hoy. Hay un comunicado de José María del Nido, que como ya saben lo está haciendo a través de las redes sociales, importante. Es importante, porque eso tiene una contralectura. Además de lo que dice, después le vamos a explicar algo de lo que puede ocurrir. Si es así, no sé, mejor de cómo está la cosa podría quedar. En unos instantes Calera nos va a leer ese comunicado, le vamos a poner la guinda, o sea, el punto y seguido. Rafa Mir, el Valencia, el Sevilla, hemos hablado y hoy nos daremos una vueltecita a ver cómo está la resaca de lo que fue que ayer la jueza pues lo dejaba en libertad condicional. Ha tenido que entregar su pasaporte, su carné, todo, está vigilado, tiene que ir a comisaría, y esto ha comenzado a dilucidar, a ver cómo ha sido el tema, si va a ser de verdad inocente o culpable. Y en las cosas del fútbol, pues siempre hay que estar atento a todo lo que conlleva cualquier historia. Y por cierto, en el Betis también vamos a hablar de la lista que queda sin Isco para la Conference League. O sea que tenemos muchas cosas por delante con el trabajo, como cada día, de Rafa Carrillo Albornoz. Y Escalera, muy buenas.
Hola Rafa, buenas tardes.
En unos instantes vamos a estar de... Oliva también está por ahí. Ahora lo saludamos. Decía Escalera, el comunicado del Nido le vamos a dar lectura después.
Sí.
Pero es un comunicado. Estaba muy calladito José María del Nido y de repente sale con ese comunicado que tiene varias connotaciones.
Sí, bueno, en resumidas cuentas es un comunicado de 7 párrafos que convoca una junta general extraordinaria de accionistas, así que hay que esperar, pero para el 8 de octubre se va a producir esta junta, es decir, dentro de un mes, en un mes se va a producir esta junta. Después habla de, bueno, vuelve a mencionar a los ocupas, que él habla de ocupas del Sevilla, habla de los máximos accionistas, que dice que son cómplices las familias Carrión, Alés, Matador y Guijarro. O sea que un comunicado bastante contundente, como suele ser habitual, pero en el que dice, repito, que se ve en la obligación de convocar una junta general extraordinaria de accionistas, y así requirió al ilegítimo, según comenta del Nido Benavente, el pasado 7 de agosto, por lo que en breve deberá anunciarse la convocatoria para el próximo 8 de octubre.
Sí, y al parecer él resalta o recalca lo que es la actitud de los jueces, que al parecer le están dando la razón y demás. Oliva, ¿a ti qué te parece este comunicado? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Es normal. En José María del Nido, la petición de juntas de accionistas, los últimos años, en momentos de mayor bonanza y cuando incluso el equipo ganaba, y ahora también. Ahora incluso se entiende mucho más, sin duda, este tipo de juntas de accionistas que convoca José María del Nido Benavente. Tienen mucho más razonamiento desde el punto de vista de lo mal que está siendo dirigida la institución en este momento y el momento delicado que atraviesa el club en todos los sentidos, económicos y ahora, en esta coyuntura también de inicio de temporada, también en lo deportivo, con estos malos resultados, aunque evidentemente la temporada solo ha hecho comenzar y vamos a ver cómo es el transcurrir de los próximos partidos y si el equipo reacciona o no, pero me parece lógica ahora sí esta inquietud de José María del Nido Benavente, igual que, por ejemplo, yo era crítico en su momento cuando las cosas estaban bien y José María del Nido Benavente la zarandeaba desde fuera para crear ruido y tensión alrededor de un club que deportivamente era exitoso porque ganaba títulos. Ahora, en estas circunstancias, en la que la economía se ha caído por completo, en la que el proyecto deportivo se tambalea, es normal que el máximo accionista a título particular, individual, José María del Nido Benavente haga prevalecer el hecho de que es un accionista importante, el más relevante, insisto, a título individual, para convocar a una junta de accionistas y, lógicamente, llevar a esa junta todas las inquietudes que pueda tener. ¿Que puede servir para algo? Yo sigo pensando que esto, de momento, solo y única y exclusivamente está en manos de la justicia, que en los próximos meses algún juez realmente le haga saber y le traslade que puede votar y que puede romper el pacto, porque una cosa es que tenga razones puntuales, como él subraya en este comunicado que ha leído Isaac Escalera, sobre que en alguna resolución última el juez de lo mercantil reitera que se le priva ilegítimamente del derecho al voto y tal, y otra cosa son los contratos privados que él mismo tiene firmado con los actuales accionistas, que ahí está la madre del cordero, romper esos pactos con indemnizaciones importantes
sobre eso,
y eso es lo que hace que él realmente no pueda ir hacia adelante con su voto en contra,
bueno,
del Consejo.
Pues en torno a ese segundo punto, yo tengo algunas cosas que contar ahora. Uh-huh. Que como todo es, yo creo que todo el mundo tiene ganas, sobre todo que el Sevilla, eso lo es inequívoco, que todo el mundo tiene, todos los sevillistas tienen ganas que el equipo esté bien, y ahora mismo hay gente que son capaces de muchas cosas. Entonces, ahora Escalera va a dar la lectura completa a ese comunicado y voy a postillar otra cosa. Nerea, tú tienes información muy buena del médico del Betis, ¿no?, en torno a la lesión de Isco.
Hola, buenas tardes, Rafa. Sí, efectivamente, hablaba para los medios oficiales de Real Betis, donde, bueno, pues lo que ninguno queríamos escuchar, pues así lo menciona, y es que no hay fecha de vuelta ahora mismo para Isco. Explica un poquito más el proceso al que se va a someter, pero no hay vuelta para Isco todavía fechada.
Bueno, pues cuando podamos vamos a llamar a nuestro invitado, un personaje en el mundo de la medicina, lo fue en el mundo del baloncesto, y en un instante vamos a tratar de hablar con él sobre la lesión de Isco y demás. Hay muchas cosas que contar. En el Sevilla también nos estábamos preguntando qué pasa con Suso. En fin, hay temas, aunque no hay fútbol este fin de semana. Mientras recuperamos esa llamada, Rafa Carrillo Albornoz, alguna cosa publicitaria siempre viene, pero que muy bien.
¿Qué sería de tu princesa favorita en un mundo sin hielo? En Los Arcos te invitamos a un viaje lleno de magia y juegos para cuidar el planeta. Como gran colofón, no te pierdas el musical Tributo a Frozen, El origen del hielo, este sábado 7 de septiembre. Más info en web y app. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos, renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
1:18, Cope más Sevilla. No queremos hacerle perder ni un solo instante porque es un hombre hiperactivo, desde que se levanta muy temprano hasta la última hora, trabajando siempre en su profesión. Y vamos a saludar ya al doctor don Alfonso del Corral de Salas. Don Alfonso, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
El 5.
El 5, sí, el 5 era mi número.
Eso es, votando. Y qué gran equipo había entonces. Bueno, pues este señor, esta eminencia que tenemos, dejó el baloncesto, donde era un crack, en un grandísimo equipo, Real Madrid. Y dijo, bueno, pues yo a mis compañeros que se lesionen voy a tratar de cuidarlos y demás. Y se metió en el mundo de la medicina y aquí está. Es uno de los grandes valores. Don Alfonso, le llamamos porque, como usted sabe, Isco, que lo conoce muy bien, pues resulta que es el crack del Betis que le falta a Pellegrini para el engranaje. El hombre se lesionó el 16 de mayo en una jugada fortuita, una patada de Saúl Coco. Se rompió el peroné y bueno, se perdió además en la Eurocopa, sufrió anímicamente, psicológicamente y físicamente. Claro. Y cuando parecía que ya estaba listo, la noticia sonó ayer como una bomba y es que de nuevo tiene que pasar por el quirófano, etcétera, etcétera. El médico del Betis lo único que ha dicho es que bueno, que la recuperación, etcétera, etcétera. Pero queremos que usted nos diga técnicamente qué ha podido pasar y qué puede pasar y qué debe pasar.
Vamos, ahí en la pantorrilla de todos tenemos dos huesos. Uno, la tibia, que es el importantísimo, porque es un hueso que de alguna forma es el que lleva el peso, del cuerpo, va sobre la tibia. Pero hay un hueso que es un poco el soporte, el que sujeta lateralmente, que es el peroné. Bueno, pues el peroné, que no es hueso de carga, pero es un hueso importante también y para un futbolista importantísimo. Pues justamente en el tercio medio, según todos los informes que nos explican los servicios médicos del Betis, se ha fracturado o refracturado el jugador nuestro, Isco, ¿no?
Claro, eso para el aficionado dice, bueno, pero es que estaba ya casi para salir, comenzó a salir noticias y las dudas de lo que podía pasar. Ha estado mal operado, se ha hecho algo anormal. ¿Qué ha podido pasar, doctor?
Bueno, en principio cuando si le dieron el alta, lógicamente es que porque vieron signos, imágenes que conformaban la certeza de que estaba ya consolidado, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, pues hay dos opciones, lógicamente, que no estuviera tan consolidado como parecía, probable, o que un impacto nuevo, que es lo más probable, un juego de fútbol constantemente está jugando y corrigiendo impactos y demás, o en el terreno de juego, se produjera un golpe o algo que volviera a refracturar el hueso en el mismo sitio o más arriba.
Sí, doctor, muy buenas. El último parte médico del que hablaba de la operación, que lo operan mañana, habla de que se le ha detectado una falta de consolidación en el callo de fractura y la formación de puentes óseos sólidos.
Exactamente. Entonces, es lo que entendemos los cirujanos, que es un retardo de consolidación. Eso, a lo mejor, en un ciudadano normal, pues que de alguna forma trabaja en la oficina y demás, pues no le daríamos tanta gravedad, dejaríamos un poco más de tiempo y tal. Pero en un jugador, y un jugador de la categoría de Isco, y con la necesidad que tiene el equipo de él, pues ha hecho tomar cartas en el asunto, porque le debía producir todavía molestias, y hay que estimular y buscar los medios, pues diferentes mecanismos, para conseguir una completa consolidación y que vuelva a ser el de siempre.
¿Esa nueva operación, doctor, es parecida a la primera o es distinta?
En principio probablemente le van a aportar elementos que estimulen y que ayuden a la consolidación. Puede ser elementos de incluso de injertos, que ayuda a la consolidación, puede ser un sistema de osteosíntesis más potente, más seguro, o puede ser elementos que hoy en día utilizamos pues para generar mejor consolidación, ya sea, por ejemplo, células madre, factores de crecimiento, o sea, el mundo de la biotecnología, que de alguna forma estimula y ayuda, y más en un caso de retardo de consolidación.
Uh-huh. Y en el mundo del fútbol, como usted sabe, el futbolista es tan necesario, la gente tiene prisa. ¿Ahora hay que tener más cuidado que en la primera recuperación, o igual hay que ir pasito a pasito y esto es para un poquito largo plazo?
Hombre, yo creo que aquí hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para aportarle elementos que aseguren la consolidación completa, y una vez que lo tengamos, pues hay que proceder inmediatamente a la puesta en forma, porque es que el mundo del fútbol es todo para allá. O sea, sí. Entonces, claro, no se puede decir, bueno, un año, bueno, no se puede. La gente, el club, el jugador y tal, pues yo creo que hay elementos que se pueden hacer ahora mismo para asegurar la consolidación y poner todos los elementos que hay a disposición de la cirugía ortopédica y de la biotecnología y, en definitiva, de la fisiología de la reparación, pues ponerlo a disposición del jugador para que consiga una más segura consolidación y en el menor tiempo posible.
Y esa factura, doctor, a modo de tiempo, arriba abajo, ¿de cuánto tiempo hablamos?
Normalmente un gesto quirúrgico ahora mismo en el que se le aporte y demás, en 6 semanas tenía que estar consolidado el hueso. Y a partir de aquí, pues a ponerle en forma a tope y demás. Puede ser otro mes más o un mes y medio más, puede ser.
¿Tenéis alguna duda, Oliva?
Diciembre, ¿no? Diciembre más o menos, mínimo, ¿no? Mínimo.
Sí, puede ser perfectamente. Sí, porque aquí sí que evidentemente, aunque tengan datos objetivos de una consolidación y el paciente, en este caso el jugador, diga que se encuentra con un toro, siempre se tiende ya puesto que ha habido ya un pequeño traspiés, pues se tiende un poquito a asegurar, dándonos un poquito más de tiempo. ¿Sí?
No, simplemente una duda, doctor. Al ser una nueva operación en la misma zona, ha hablado de lo avanzado que está la medicina para intentar buscar distintas fórmulas que le den mayor solidez al callo, a lo que es la fractura que sufrió en el peroné. ¿Existe algún riesgo más el hecho de volver a reoperar en la misma zona? ¿O en teoría una buena plasia, una buena plasia ahí en la zona y un buen callo debe hacer que el jugador vuelva con absolutas garantías?
Sí, completamente. Uh-huh. Completamente. Hay una pequeña, digamos, contratiempo o revés, que es un retraso en la consolidación,
sí.
Y ahora hay que aportar todos los elementos que tenemos desde el punto de vista científico para asegurar ese éxito, y luego el jugador volverá a estar en perfectas condiciones. Uh-huh. Sí. De hecho, no tiene por qué estar en reposo todo ese tiempo. Se puede estar trabajando muchísimas partes de su cuerpo sin ningún tipo de riesgo, y sin embargo, que físicamente, pues que no pierda tanto, ¿no?
Bueno, pues el tiempo y la ciencia. La afición depende de eso. Doctor, un placer.
Sí,
y muchísimas gracias.
Encantado.
De haber compartido con nosotros estos minutos, sobre todo para que los béticos sepan de qué va la cosa y que sepan lo que tienen que esperar con paciencia. Gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Lo explica el doctor del Corral, sí, muy bien. Lo solemos escuchar siempre a nivel nacional cuando tiene que analizar distintas dolencias, operaciones, sobre todo de tema óseo, y creo que ha quedado bastante claro el asunto. Es decir, es volver a empezar, es un contratiempo, es un revés sin duda, porque estábamos hablando de que la vuelta de disco estaba prevista para finales de agosto, incluso se estaba especulando con la vuelta ahora después del parón. Sí, es un retroceso, es una malísima noticia, etcétera, etcétera, pero lo importante, uno, que pese a que hay que reoperar, digamos, en esa zona, no hay ningún tipo de riesgo, es decir, esperar que se consolide bien esta vez el callo y que pueda volver sobre diciembre, ya veremos si un poquito después, para intentar ir con mayor seguridad a partir del mes de enero, y que el jugador va a quedar, una vez que pase todo este periodo de recuperación, va a quedar perfectamente para la práctica del fútbol, que es lo más importante, ¿no? Estos casos. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues como ha explicado el doctor, no sabemos si entrenando el hueso no estaba bien consolidado, ha recibido cualquier impacto,
claro.
Realmente es difícil saber qué es lo que ha hecho que finalmente Isco tenga que volver a parar en seco y prácticamente volver a empezar en la recuperación de esta lesión.
Vamos a escuchar al doctor Álvarez, que habla precisamente de la recuperación y habla de, sí, poniendo un poquito de pausa, ¿no? Porque todo el mundo está, fíjate en la noticia como que hay ayer. Escuchamos al doctor.
En ese sentido no nos vamos a poner ningún tipo de plazo ni nos vamos a poner ningún tipo de periodo de recuperación, porque consideramos que ahora mismo lo que nos interesa es que la recuperación de Isco sea magnífica, y estoy convencido que Isco, siendo un jugador con las capacidades que tiene de trabajo, un tío muy experimentado y con un grado de madurez tremendo, el esfuerzo suyo por su parte es innegociable y va a trabajar seguramente de forma concienzuda con todos nosotros, y llegaremos a conseguir que este proceso se quede resuelto.
Que pronto
hay que ver de la forma más tonta que se lesionó.
Sí, una pelota que salía, se tiró abajo.
Un balón ahí suelto y, bueno, las cosas del fútbol, ¿no? Y que va a estar 5 o 6 meses fuera, ¿eh? Hombre, lógicamente el verano, pero en el verano estaba la Eurocopa también. Bueno, las cosas del fútbol, un futbolista que ahora mismo la verdad es que el Betis, y sin Fekir, lo necesita sí o sí.
Bueno, ahora vamos a hablar. El Betis sí. No sé si vas a cambiar de tema, por rematar el asunto de Isco.
Vamos a seguir hablando de Isco, del resto del Betis y demás.
Sí, no, por apostillar un poco, el asunto de Isco médicamente está analizado y esperar que le vaya bien. La operación va a tener lugar en principio mañana en Madrid en esta ocasión. Han decidido tanto Isco como los médicos del Betis que sea así. A partir de ahí, el Betis no va a darle la baja a Isco, podría hacerlo por ser una duración de lesión de más de 3-4 meses, es decir, no va a fichar. Entiende que el mercado no le da garantías de firmar a otro jugador y va a aguantar el tirón hasta el mes de diciembre, pero efectivamente no deja de ser una baja sensible hasta el mes de diciembre. No creo que tanto en la Conference, que ahora iremos con la lista y todos esos detalles, porque creo que esta primera fase de la Conference League el Betis tiene suficiente potencial como para acabar entre los 8 primeros y clasificarse para octavos de final, pero sí que van a tener que dar un paso adelante algunos jugadores en la parte de arriba para que no se note la salida de Fekir, ahora esta baja de nuevo, este contratiempo con el asunto de Isco, y evidentemente jugadores como Fornals, Lo Celso que acaba de llegar, Rodri, Adde, Bakambu, el Chimi, Víctor Roque, todos esos jugadores tendrán que dar un paso hacia adelante, porque estamos hablando de dos bajas muy sensibles, y arriba en el equipo necesita de solucionar el problema de cara a portería y de cara a gol, ¿no?
Y a ver, bueno, vamos a saludar.
Que a ver Juanmi, ¿no? Que a ver Juanmi, que hoy se ha tenido que retirar del entrenamiento, con problemas en un tobillo. Y ahora vamos a comentar porque le están haciendo pruebas al futbolista. Parece y nos comentan que parece que no es nada grave, pero bueno, hay que esperar a ver
que el arranque de liga está siendo tremendo en cuanto a las lesiones. Decía Oliva que 2 meses y medio aproximadamente. Y saludamos a Álvaro Borrego, que tenía intención de saludarlo hace tiempo, pero hemos estado alargándolo. Álvaro, muy buena.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Compañero del Desmarque, conoce muy bien el Betis por dentro y por fuera, y nos viene muy bien hoy para que le des continuidad a lo que estamos planteando, que es la noticia, ¿no? Que es que Isco rompe los planes de Pellegrini, hay futbolistas que han llegado, se tienen que poner bien, en fin, hay que reorganizar un poquito lo que es el equipo, el puzzle que hay ahora mismo sin Isco, que deseamos que llegue pronto con la marcha de Fekir y la llegada de Lo Celso. ¿A Lo Celso cómo lo ves para que pronto pueda ejercer de Isco, si es que lo puede hacer?
A ver, de momento para jugar en el Leganés lo tiene complicado, ¿no? Conocemos de sobra a Pellegrini, que no le tiene el puesto a la hora de reservar futbolistas después de la ventana de selecciones, ya lo hizo sin ir más lejos con Guido en unos cuartos de final de Copa en Anoeta, y de momento el Leganés yo veo muy complicado que pueda debutar. A partir de ahí, para eso se firman a los buenos futbolistas, ¿no? Yo soy de los que piensa que los buenos futbolistas no necesitan adaptación, además él conoce la casa, conoce la liga, y en teoría debe llegar para jugar y para ser importante, ¿no? Para eso se lo ha firmado, por currículum, por salario. Y creo también que es lo que le hace falta al Betis. Creo que el gran talón de Aquiles en las primeras jornadas ha sido, lógicamente, la evidente falta de gol y la falta de creación o de claridad en esa zona de tres cuartos. Y eso es lo que debe poner Lo Celso, que ante la lesión de Isco, creo que todos coincidimos en que aparecerá en esa media punta.
Bueno, hoy publicas tú, ahora seguiremos con el repaso al resto del equipo. Ahora nos amplía la noticia que sacáis en torno a Isco y en torno a Rodri. ¿Tenéis noticias que podría marchar a Qatar?
Sí, a ver, la noticia es la que se ha contado. Ayer los representantes del futbolista trasladan el interés al Real Betis Balompié y hoy, a primera hora de la mañana, lo que nos contaba es que, bueno, ha llegado una oferta formal y por escrito de un equipo de Qatar que pagaría en torno a los 8 millones de euros por Rodri Sánchez. Es una situación que ahora se valora con sus representantes y con el jugador, al que, por cierto, tanteó también Rayados de Monterrey antes de la salida de Lucas Ocampos del Sevilla. Y esa es la noticia a día de hoy en clave bética. La oferta es formal, por escrito. En el Betis ven con buenos ojos la venta del jugador, sobre todo porque generarían el 100% de plusvalías. Por cierto, para el que dude, preguntaba a raíz de ello, y es verdad que en la lista de Conference el Betis perdería su ficha, pero no una adicional, pese a ocupar el cupo de canteranos formados en el club. Y, a ver, era una salida que se viene barruntando a lo largo de todo el verano. De hecho, a última hora, por la salida de Fekir y los problemas de Isco, es el entrenador quien frena la salida de Rodri al Mallorca, que le ofrecía un contrato de 5 temporadas, siempre y cuando se ejecutase la opción de compra. Esa oferta, la de Qatar, se está valorando a día de hoy en el Betis y el jugador tendrá la última palabra. Hay que recordar, es un detalle que es importante, ¿no? El jugador cambió de agencia de representación de Bahía a Niágara, si no me equivoco, y al final sabemos cómo funciona esto y la necesidad que tienen los representantes de recuperar ciertas inversiones. Entonces, por lo que yo sé, el Betis lo ve con buenos ojos a nivel de club, la agencia de representación también, y ahora deberá decidir el futbolista.
En torno a Isco, ¿algo que añadir a lo que hemos hablado y comentado con el doctor?
No, es verdad que hay voces del club que son un poco más optimistas, que a mí me decían hoy que creen que a mediados de diciembre pueda volver a entrenar con el equipo si todo va bien, y que en ningún caso se esperaba que tuviese que volver a pasar por quirófano. Al menos lo que a mí me decían era, creo que el miércoles pasado se resintió en el entrenamiento y a partir de ahí se han confirmado la peor de las noticias, ¿no? Yo creo que también ha sido un error de comunicación, sobre todo en el contexto que llegaba, en el tramo final de mercado, lo que supone su lesión, pero que sin lugar a dudas es un tiro a la línea de flotación del Betis.
Ahora volvemos con Juanmi con esa lesión, pero hablando del equipo, parece que los dos centrales gustan, ¿no? Que son dos buenos fichajes. Bacambú, su vuelta puede hacer que el único tanto que ha marcado el gol comience esa cuenta a sumar, que tanta falta le hace. Fornal, que entre en juego, que de momento no lo ha hecho. ¿Te está gustando la puesta en escena del Betis?
Sí, a ver, al final, por ejemplo, si lo comparamos también con el Sevilla, los puntos son los mismos, ¿no? Entonces creo que no se puede ver algo muy positivo y algo muy negativo, porque la realidad es la que es. Pero sí es verdad que las sensaciones son positivas, ¿no? Yo creo que Pellegrini ha vuelto a construir el equipo desde atrás. Creo que la versión defensiva es cuando menos notable, y al final, si lo analiza fríamente, lo único que se le puede achacar realmente es que no ganase en Mendizorroza, ¿no? Aunque tampoco hay que olvidar que el Alavés fue el sexto mejor equipo del año pasado. Pues luego cuentas con la derrota del Bernabéu, puedes pinchar contra el Girona, pero está claro que hay evidentes carencias. Para mí es lo que decía antes, lógicamente falta gol y sobre todo ideas y claridad en el centro del campo. Eso a priori se corrige con la llegada de Vitor Roque o con el regreso de Bacambu, y a ver cómo rinden también los celsos. Creo que también Pellegrini algunas veces yerra en algunos planteamientos, o sobre todo en el empecinarse, ¿no? Por ejemplo, en poner a Pablo Fornal por banda, en insistir en jugadores como William Carvalho, el año pasado con Arner Vinicius. Pero bueno, creo que el margen de mejora del Betis es evidente y las sensaciones dicen que el Betis siempre es competitivo y así, a poco que corrija esas carencias de las que hablábamos, puede ganar muchos puntos y yo creo que al final estará arriba.
Escalera, Oliva, ¿en torno a Juanmi tenemos alguna noticia más? No.
Sí, Álvaro, no me gustaría preguntarle también por el tema de Juanmi, ¿no? Que hemos estado hablando también esta mañana y bueno, pues claro, es que hablamos de posibilidad de que salga Rodri. Ha salido Fekir, se ha lesionado Isco. Juanmi, a ver lo que tiene. Bueno, tendrá también la última palabra el entrenador, ¿no? Tendrá que decidir también el entrenador o se va a quedar sin opciones para este tramo liguero, Álvaro.
Sí, a ver, yo acabo de preguntar y lo que me han dicho es que Juanmi se ha doblado el tobillo en el entrenamiento y ha salido por precaución. Es verdad que le estaban haciendo pruebas, pero en el club descartan que sea algo grave. Entiendo que será un esguince de carácter leve, que necesitará reposo, pero no creo que su ausencia se extienda mucho más en el tiempo. Pero es lo que tú decías, al final, yo también entiendo a Pellegrini, ¿no? Él literalmente no quiere que se vaya nadie del club. De hecho, es el que frena la salida de Rodri al Mallorca en su día. Al final, si él sabe que el Betis económicamente no tiene garantía de encontrar un sustituto, porque es verdad que han llegado al límite salarial y, por ejemplo, en el caso de, perdona, a la regla del 1-1, y en el caso de salir Rodri por 8 millones, podrían reinvertir esos 8 millones, pero de cara al límite salarial, lo único que pueden acometer es la llegada de un futbolista de un salario similar al de Rodri, porque me decían que estaba muy, muy, muy justo, prácticamente a cero con el límite salarial. Entonces, eso es complicado. Y entiendo también que Pellegrini no quiera que salga ningún futbolista si no hay garantías de poder sustituirlo.
Muy bien, pues querido Álvaro, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un abrazo.
Nada, el placer es mío. Un abrazo.
Gracias. Bueno, vamos a ir con el Sevilla a tope ahora. ¿Nos quedaba, Rafa, algo que escuchar todavía?
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Qué sería de tu princesa favorita en un mundo sin hielo? En Los Arcos te invitamos a un viaje lleno de magia y juegos para cuidar el planeta. Como gran colofón, no te pierdas el musical Tributo a Frozen, El origen del hielo, este sábado 7 de septiembre. Más info en web y app. Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Bueno, pues antes de meternos de lleno con el Sevilla Fútbol Club, antes de comentar la actualidad deportiva del Sevilla, Nerea, nos quedaba por conocer cómo va a quedar o cómo queda la lista de jugadores que van a participar en la Conference League con el Betis.
Ayer tarde el Betis hacía pública la lista que convoca a los jugadores y tenemos algunas altas como la de Bacambú después de esos 5 meses que ha estado fuera por la lesión en su tendón del músculo recto anterior, y también tenemos a Bartra, que lo vimos por última vez en la segunda jornada frente al Alavés, que se salía en el minuto 70 si no recuerdo mal y se ponía hielo por una sobrecarga muscular. Y sin embargo, tenemos que decir adiós en esta convocatoria para la primera fase de la competición europea a Isco, por lo que ya hemos comentado durante el programa, a Iker Losada, que al parecer Pellegrini sabe que es un jugador que llega desde la segunda división, que acaba de debutar en la primera y a lo mejor no lo ve como para estar en esta primera fase europea, y también saca a Fran Vieites y apuesta por Ruiz Silva y Adrián, que al final son dos porteros que han estado en competiciones europeas. Y esas son los tres jugadores que han quedado fuera. Bueno. En la lista B también ha contado con Asan.
Bueno, ahí está la lista y la Conference League de fondo. En el Sevilla, hablamos del Sevilla Escalera, vamos a escuchar, lo decíamos, llevaba mucho tiempo del nido callado.
Sí.
El equipo en este parón está en zona de descenso, la afición pidió la salida de nuevo a los consejeros, que se fueran y demás, y esta mañana sale el comunicado que vamos a leer.
Sí, son 7 párrafos de este comunicado de José María del Nido Benavente. El pasado 17 de junio, preocupados por las condiciones del préstamo que nuestro club ha formalizado y de cantidades muy elevadas, solicitamos información económica al presidente Ocupa del Sevilla Fútbol Club, la cual se nos negó de pleno según respuesta recibida el 27 de junio de 2024. En recientes fechas hemos vuelto a tener una sentencia favorable, en donde el juez hace hincapié en mi derecho de voto. Como se puede leer en el último auto, el juez de lo mercantil reitera que en las juntas generales de 2023 y 2024, y aquí entre comillas, se privó ilegítimamente del derecho de voto a José María del Nido Benavente, y especifica que está en el segundo párrafo de la página 14. Continúa así el comunicado. Ante esta tesitura, sin recibir la información que se me debe dar como máximo accionista de la entidad y ante el descalabro en el que tienen sumido a la sociedad, me veo en la obligación de convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas y así requerí al ilegítimo el pasado 7 de agosto, por lo que en breve deberá anunciarse la convocatoria para el próximo 8 de octubre. Los cómplices que los mantienen, entre ellos se encuentran las familias Carrión, Alés, Matador y Guijarro, se enteraron del requerimiento porque en la plataforma X, lo que era Twitter, hubo un accionista que hizo mención a ello. Es tal el ninguneo por parte de los señores Carrasco y Castro a sus apoyos en el Consejo que no les informan de absolutamente nada del día a día del club, lo que acredita la irresponsabilidad con la que ejercen su función de control de la gestión, a lo que sin duda tendrán que responder en algún momento. Y termina así. Hablamos de las familias que tienen la llave para echar a los ocupas del Sevilla, lo que lleva clamando a gritos todo el sevillismo.
Bueno, al parecer la postilla, esta información, resulta que al parecer va a haber un cambio de mandato, esto es lo que me cuentan, se están poniendo de acuerdo para todo. Por ahí pasa el estadio nuevo que quieren hacer, que tienen muchas ganas de hacer el estadio nuevo con la que está cayendo. Y todas las familias tienen ahora mismo, pues, la necesidad de ponerse de acuerdo, ¿no? Quieren ampliar el capital para sanear toda la situación económica que tiene el Sevilla tan tremenda. Para eso tienen que poner mucho dinero. Yo no sé quién tiene tanto dinero para poner y enjugar esa deuda, quitar esos números rojos. Y claro, esto es lo que en realidad es lo que el Sevilla necesita. Pero, Oliva, Escalera, ¿veis después de escuchar este comunicado que Del Nido entre dentro de ese posible acuerdo? Del Nido y su grupo.
¿Con los actuales? ¿Con los actuales dirigentes que están dentro, no?
Yo tampoco.
Imposible. Imposible, ¿no? Se están tirando los trastos a la cabeza, claro, desde hace tiempo, y yo creo que eso es irreconciliable. A ver, no elevemos todo a definitivo, porque en el fútbol hemos visto de todo, ¿no, Rafa? A lo largo de los años, ¿no? Sí. Y reconciliarse enemigos auténticos y darse un abrazo incluso, ¿no? Pero en esta tesitura actual yo no lo veo, ¿eh? No lo veo, salvo que la situación se torne ya tan límite para los que manden que decidan dar un paso a un lado, algo que tampoco acabo yo de verlo, porque entienden que hay una serie de pactos y que a ellos les corresponde ahora mismo la gobernanza del club. A mí me resultaría muy difícil una, digamos, gran sentada, ¿no?, entre todos los accionistas del club, los que están dentro y los que están fuera. Pero sí es verdad que estamos ante una situación muy delicada, la actual del club, ¿no?, por la situación económica, que es absolutamente al límite, y también porque esto es el fútbol, ¿no?, y el fútbol se trata de tener un buen equipo que gane partidos y con eso
todo va hacia adelante y casi todo se puede llegar a ir entendiendo en cuanto a la gestión de un club. Pero si no ganas encima y la economía está como está, es que no hay por dónde coger la gestión. O sea, hace dos años hay quien me dice, gente que es cercana a la parte de José María del Nido Benavente, hace años que viene José María del Nido Benavente y muchos que le rodean diciendo, el club no tiene dinero, van hacia el caos. Evidentemente, la trayectoria de los últimos años nos hace ver que económicamente se ha gestionado muy mal el club por parte de los actuales gestores, porque solo hay que ver que han tenido que reducir en un montón de millones de euros la actual plantilla y sacar jugadores importantes, emblemas del club, símbolos del club, hasta tener un equipo absolutamente ahora irreconocible, ¿no? En absoluta construcción. Es cierto, pero es verdad que acompañaba a lo deportivo, ¿no? Y que hace 15 meses el club estaba levantando un título. Eso está también en el haber de los que están dentro, ¿no? Pero cuando tu equipo de fútbol se cae por completo, como ocurre ahora, no hay gestión que tú puedas hacerle llegar a los aficionados que realmente puedan entender, ¿no? La gestión es muy errática en los últimos meses. La gestión es mala, ¿no? La gestión de los últimos del último año y medio es muy mala, ¿no?
Y veremos si hay reacción. Claro, es que
ya se juntan las dos. Antes el fútbol salvaba, ¿no? Pero ahora no, ahora no hay por dónde cogerlo.
Pero es que por eso no entendemos por qué no hay un cambio de gestión. Y ahí las familias, los dueños del club, la familia que ya todos conocemos de Utrera, de Roberto Alé, la familia de Roberto Alé, la familia de Carrión, pues mire usted, los dueños tendrán que hacer algo. Esto no puede continuar así, el Sevilla se está arrastrando en todos los ámbitos, es en lo institucional, en lo social, en lo económico, es en todo, y en lo deportivo, que es lo más importante, como estamos comentando. Si tú tienes un equipo que le ves que tiene un perfil para subir, ascender, ganar, el aficionado rápidamente se entrega al equipo y se va trabajando
Tú fíjate el ejemplo, Rafa, del Barcelona. ¿Habrá club con mayores problemas económicos? ¿Se habla ahora mismo de eso?
Nada.
¿O se habla de Flick?
Ha llegado un técnico
el aficionado quiere
que le ha dado vida al equipo. Claro.
La gente quiere que su equipo gane partidos. De economía
gane,
la gente lo pone en un segundo plano. Ahora bien, si no ganas, ya se junta todo.
Es que este Sevilla no tiene nada.
Y ahora mismo el Sevilla está en esa tesitura.
Rafa y Oliva, es que el Sevilla lleva dos años sin patrocinador.
Es que bueno, y dos años sin aprobar las cuentas, Calera.
Otro ejemplo.
Y cada día, y sobre todo, lo más, aprobar las cuentas. Sí, también, pero sobre todo, cada día con peores futbolistas.
Hombre, por supuesto.
Es que el fútbol, al final es bueno futbolista, un buen gestor de esa plantilla, y luego los números, intentar irlo cuadrando, saber qué margen de déficit puedes tener, jugar con eso, evidentemente no arriesgar el patrimonio del club, todo eso es una responsabilidad de los actuales gestores. Pero sobre todo la gente lo que quiere ir al Sánchez Pizjuán en este caso, a ver un buen equipo de fútbol. Un buen equipo de fútbol que gane. La gente, si el equipo gane, le puedes contar tú las deudas, le puedes contar tú, cuidado con... La gente lo que quiere es buen equipo de fútbol. Y lo peor de la gestión últimamente del Sevilla es que la gestión que está haciendo los gestores y donde la han dejado, que es en manos de Víctor Horta, o sea, no se pueden cometer más errores. No se pueden cometer más errores. Esa es la realidad.
Pero claro, al final, por supuesto que la responsabilidad deportiva es de Víctor Horta, de la dirección deportiva. Pero cuando se equivoca a lo mejor tanto, hay que mirar arriba.
Mira, es decir, Escalera.
Hay que mirar arriba, por claro. Supuesto, a Víctor Horta no hay que mirarlo. Hay que mirarlo a quien...
vicepresidente.
Claro.
Que permiten esto.
Escalera, Oliva, escuchar un instante... algo que me contaban anoche gente muy cercana a lo que voy a contar. Dice que Sergio Ramos el año pasado se volvía loco. Entraba en el vestuario, claro, en la planta noble es una historia, en el campo es otro y en el vestuario es otro. En el vestuario dice que veía a Sergio Ramos perdía un partido y entraba allí y decía, pero Dios mío, miraba lo que había allí y decía, pero si este no tiene ni idea de lo que es el Sevilla, ni dónde está Montequinto, ni lo que es la Liga Española, ni lo que es tal. Es que claro, si tú a esos futbolistas que tienes lo quitas de ahí, pues imagínate el resto, es como los coches locos. De ahí la gente no sabe de qué. Y si el entrenador ve que cada vez tiene peor equipo y el entrenador no está consolidado y no tiene el culo pelado, como decía Luis Aragonés, pues imagínate, esto va de mal en peor, en caída, escalón tras escalón. O sea, el presidente que no tiene ni idea, confía en un director deportivo que no tiene ni idea y este a su vez vuelve a hacer otra vez el triple salto mortal y por segunda vez vuelve a firmar un entrenador que le falta falta mucho para hacer lo que él quiere, futbolistas de otro tipo y demás. Y después la plantilla, los que hemos visto y comentado y tarareado en narraciones, en programas, la cantidad de grandísimos futbolistas que han pasado por ahí. Y tú ves ahora y dices, bueno, ¿y tu hijo qué camiseta va a pedir del Sevilla ahora? ¿Quién va a ser? La del 9, ¿no? Nada más, la de Isaac. O la de... Es que es tremendo. Es que el Sevilla no tiene por dónde cogerlo. Es que es tremendo. Y la vida sigue igual. En torno a este comunicado, de nuevo, ¿qué saca Escalera, Oliva, de lo que has escuchado?
No, para mí que, bueno, yo...
Oliva.
¿Del comunicado de José María del Nido?
Sí.
Pues que queremos otra junta y que el resultado será igual. Salvo que aquí un juez realmente le dé un giro al asunto y realmente diga que el señor del Nido Benavente no solo puede votar, sino que puede votar contra el voto del pacto. O sea, aquí no se discute el hecho, porque lo subraya mucho José María del Nido Benavente casi en todos sus últimos comunicados. Tengo una resolución judicial que me permite votar. Sí, le permite votar. Lo que no le permite votar es contra el pacto que él mismo suscribió. Entonces, claro, mientras ese pacto siga vigente y no haya un juez que diga, no, este pacto que hay firmado entre ustedes está mal firmado o se rompe por esta circunstancia, va a haber mucho ruido, va a haber más ruido todavía, y con razón, por parte del Nido, por parte de muchos accionistas que no comulgan con las ideas del actual Consejo, pero el resultado va a ser igual, van a seguir los actuales dirigentes.
Es que es la misma cantinela, pero lógicamente del Nido Benavente está no cargado, sino muy cargado de argumentos a día de hoy, como ha dicho Oliva antes, porque es que el equipo económicamente es un desastre y deportivamente es peor, porque mira, el equipo no transmite, es que el equipo ni tiene calidad para jugar alegre, ni tiene contundencia para
no tiene nada,
ser
no tiene
fuerte,
nada.
Es que no es nada. El equipo
escucha,
no es nada.
Que hay que rectificar una cosa en ese es fecha. La Junta General de Accionistas es el 9, no el 8. Legalmente diría que ese será el día. La han retrasado un día. Así que será, él es el 9, pero que no el 8, ¿vale? El día 9.
Uh-huh. En un mes, vamos.
Sí, eso, sí, en un mes. 35
días, 34, eso 35 días.
Y para esa junta veremos ver los resultados, veremos ver dónde está el Sevilla.
Ahora viene un bloque, Rafa, de 5 partidos. Después de este parón, el Sevilla tiene 5 partidos.
Hasta el siguiente
parón. Y ahí vamos a ver, efectivamente, Isaac, hasta el siguiente parón. Y ahí realmente vamos a ver si aquí hay reacción, si el equipo tiene pulso y si el equipo entra en buena dinámica. Y evidentemente las opiniones irán variando, si realmente aquí empezamos a ver un equipo realmente consolidado, fiable y que gane partidos, ¿no? Tiene 5 partidos después del parón, que insisto, van a determinar mucho, creo yo, la temporada. Getafe, tal y como vuelva del parón, el primer partido, el sábado de la próxima semana, irá a Vitoria a jugar ante el Deportivo Alavés. Dos equipos incómodos, el de Bordalás y el de Luis García, además a domicilio. Y luego tendrá Valladolid, parece el más asequible de todo el calendario de los 5 que vendrán próximamente, en casa al Valladolid, el equipo de Pecholano, un candidato al descenso. Irá a San Mamés para jugar ante el Athletic Club de Bilbao y cerrará ese bloque de 5 partidos con un derbi en el Sánchez Pizjuán. 6 de octubre, el Sevilla-Betis.
Sí,
Estaba mirando fechas, 6 de octubre el derbi y el 9 de octubre la junta.
Sí. Claro, que coge el parón.
A ver, que coge, claro, el parón. Que coge justo en el parón. Eso. O sea que,
no, que pero lo que
quiero
decir, es quiero
muy,
decir
muy determinante.
Que ahora mismo es cierto que habrá rivales más flojos y más fuertes, pero es que el problema es el Sevilla. Es que estamos leyendo equipos que el Sevilla ha jugado en este inicio de liga, ha jugado contra la Unión Deportiva Las Palmas, ha jugado contra
el Villarreal. Escalera, que sí. Tenemos 5 minutos nada más y queremos conocer la resaca que ha dejado Rafa Mir en la cita ayer ante la jueza y demás. Creo que tenemos ya preparado a nuestro compañero, que es mi tocayo, ¿no? Rafa,
sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal, Rafa, ¿cómo estás?
Yo muy bien, esperando que me diga cómo está la resaca que ha dejado Rafa Mir allí en Valencia.
Bueno, pues de momento la última hora es que Rafa Mir no ha ido a entrenar hoy, con permiso del club. Ayer lo contábamos en el partidazo, el club al final decidió a última hora de la noche que le daba 2 días libres a Rafa Mir hoy y mañana para que no acudiese a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna. Luego el fin de semana, como no hay liga, la plantilla ya tenía libre, así que lo que hace el Valencia es ganar tiempo para tomar una decisión. Ahora, evidentemente, en dos escenarios. ¿Qué hace con Rafa Mir? Si lo despide y lo aparta del equipo, vamos, que lo despide y cierra su contrato de cesión con el Valencia Club de Fútbol, lo resuelve, o evidentemente sigue en la plantilla a la espera de un juicio que, como ayer nos contaba el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, en el partidazo, podría prolongarse hasta un año, año y medio como mínimo. En esa tesitura, el Valencia guarda secretismo e, insisto, ya ha ganado algunos días para tener más información, para conocer más detalles de lo que fue ayer la declaración de tanto de Rafa Mir como de las supuestas víctimas, y a partir de ahí, el lunes sí que tendrá la patata caliente sobre la mesa y tendrá que decidir qué hace con Rafa Mir.
Vaya situación la de Rafa Mir, desde el kilómetro cero ya era complicado y cada vez se complica más. Esto es tremendo, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente nada tiene que ver con todo lo que hemos hablado muchas veces tú y yo de Rafa Mir, pero ahora estamos hablando de un asunto mucho más turbio que nada tiene que ver con lo deportivo y que sin duda alguna marca un antes y un después también en la carrera del futbolista. A partir de ahí, más allá de lo que tenga que ver con lo estrictamente personal, en lo deportivo, que es lo que nos tiene que referir ahora mismo, la patata caliente la tiene el Valencia y tiene que tomar una decisión porque además en lo deportivo, fíjate, si ha insistido en el fichaje de Rafa Mir tres mercados, si era importante Rafa Mir para el Valencia por su tremenda insistencia durante todo este tiempo y ahora se podría quedar sin un jugador, insisto, que venía con la vitola de titular y que sus goles eran importantes para que el Valencia persiguiese ese objetivo de primero de mantener la categoría y luego ya veríamos.
Qué pena que la cabeza la utilicen para ponerse patricón nada más. Un futbolista que es lo deportivo, lo futbolístico, lo tiene que hacer todo, que se le presente un escaparate impresionante con el cariño y confianza del entrenador y termina el partido y fíjate la que día. En fin, querido Rafa. Bueno, pues un abrazo muy grande. Gracias, Rafa Villarejo. Cuídate.
Adiós.
Oliva, las cosas de la vida. Fíjate esto, la situación.
Vamos a esperar, ¿no? Sí. Vamos a esperar.
Habrá que ver porque el futbolista pertenece al Sevilla.
Sí, sí. Hay que ver qué va a hacer el Valencia y una vez que veamos qué hace el Valencia, el asunto le caerá al Sevilla porque es propiedad del Sevilla, claro.
Eso.
Y tendrá que ver régimen interno y tendrá también que tomar sus determinaciones si el Valencia decide resolver el contrato de cesión de Rafa Mir. Habrá que estar pendiente.
Sí, señor, estaremos. Gracias, Nerea.
Muchas gracias, Rafa.
Hoy he hablado poquito, no te han dejado hablar esta gente.
Bueno, pero escucho mucho que es lo importante.
Es importante. Adiós, Calera.
Un abrazo, adiós.
Adiós, Oliva.
Hasta luego, adiós.
Nos vamos a escuchar qué pasa en España y en el mundo, en la COPE, que lo pasen bien. Adiós.